Buen día, Javier. Buen día para toda la audiencia. Muy bien, gracias.
¿Cómo anda usted, viceministro?
Bien. Mucho trabajo, mucho esfuerzo y con resultados positivos desde la administración tributaria, por lo menos.
¿No se inundó para tributación porque hay algunas oficinas públicas que están bajo agua?
No. Por lo menos no hubo la cantidad de milímetros como para que suceda eso.
O sea que ustedes no hacen agua.
Por lo menos no.
Bueno, ¿cómo le fue con las recaudaciones en noviembre, viceministro? ¿Hoy qué picó la plata a mí en las arcas del Estado?
Sí, realmente fue un mes importante desde el punto de vista recaudatorio, Javier. Recaudamos 280 mil millones de guaraníes más en comparación a lo que es noviembre de 2019. Eso aclara, se observa que la economía está recuperándose a poco, hay un mayor dinamismo sobre ciertos sectores. Y bueno, creo que vamos a cerrar un año donde la expectativa era mucho, mucho peor. Por lo menos ese déficit va a ser mucho más acortado este fin de año. Y bueno, esperemos que esto se mantenga y sobre todo que la gente también se cuide más, ¿verdad? Por los casos que hoy estamos observando que hay cada vez más. Creo que eso va a afectar directamente la economía en caso de que el gobierno decida nuevamente retroceder en lo que corresponde a fases o suspensiones de actividades, ¿verdad? Uh-huh. Creo que es muy, desde el punto de vista económico, eso va a traer sus consecuencias.
A vos, luego, viceministro, no te voy a poder preguntar si estás de acuerdo o no con las restricciones, porque de entrada me vas a decir no, porque afectan tus recaudaciones. Si tuviéramos que hacer un poco un ranking de porcentajes o de números, ¿cuál en noviembre, cuál es el impuesto que mayor recaudó?
El que tuvo un mayor impacto fue el IVA, ¿verdad? Como siempre el IVA es el que más recauda, pero tuvimos una recuperación del 11% en lo que es consumo, ¿verdad? Seguimos abajo con otros impuestos como el IRP o el impuesto selectivo al consumo, ¿verdad? También tenemos un monto importante en lo que es el IDU, el impuesto a los dividendos y utilidades. Y bueno, la idea es que acortemos a 50 millones de dólares el déficit en efectivo. Y si se puede reducir más, bueno, fantástico, va a ser este mes de diciembre. Mm. Con relación a lo que vos me preguntaste, o sea, yo sé que no me preguntabas, pero decís que es un poco complicado porque, bueno, el tema de salud lo maneja otra institución y, bueno, el gobierno, a través de las instituciones del Ejecutivo, deciden qué es lo que va se va a priorizar, ¿verdad? No obstante, nosotros lo que podemos decir desde tributación es que el secreto está en que nosotros todos cumplamos las reglas de distanciamiento, utilización de tapabocas y no aglomeración, ¿verdad? Creo que eso es el secreto para poder funcionar en la medida que también las autoridades establezcan, ¿verdad? Hay que recordar que sigue habiendo restricciones, pero ya muy limitadas, ¿verdad? O sea, hoy está mucho más abierto todo, las actividades comerciales y las actividades de servicios. Entonces tenemos que mantener eso. La idea es que si nos cuidamos entre todos, yo creo que eso se va a poder mitigar, ¿verdad? Lastimosamente, en estos 2 días hubo, creo que 2.000 casos ya, ¿verdad?
Sí. Viceministro, cuando usted dice el 53% de las recaudaciones es por IVA y aumentó 11% el consumo, dentro de ese consumo, ¿cuáles son los ítems? ¿Qué rubros, productos?
Ahí lo que vemos gran parte es servicios y también alimentos, ¿verdad? Ahí vemos todavía que está mejorando eso, Javier.
¿Servicios como qué, por ejemplo, viceministro?
Telecomunicaciones, vemos un gran repunte. Todo el tema de servicios de telecomunicaciones es bastante. El tema de utilización de internet y telecomunicaciones en general, vimos un repunte muy importante.
Y la gente vuelve a contratar el servicio que había eventualmente suspendido, viceministro.
No sé si eso sería. Yo creo que la gente está pagando más porque está demandando más ese tipo de servicio, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos lo que es el sector inmobiliario y perdón, el de construcciones en segundo lugar. Tenemos un gran dinamismo en el tema de construcciones y en tercer lugar sería lo del tema inmobiliario, ¿verdad? Vemos una mayor también compra-venta de inmuebles, ¿verdad? Entonces, eso se debe también a la situación, ¿verdad? Muchos están vendiendo sus inmuebles por la situación de pandemia y la gente, las personas que tienen capacidad lo están aprovechando, ¿verdad? Entonces ahí también vemos, porque hoy con la retención directamente en el inmueble, los escribanos tienen que retener y eso es ya recaudación genuina del Estado,
¿verdad? O sea que ustedes... Qué buena manera de medición un poco, viceministro, porque al retener automáticamente tiene que depositar a tributación el escribano, ¿verdad?
Sí, correcto, correcto. Hay una obligación a partir de esta nueva ley. Hay que recordar, Javier, que esta nueva ley es mucho más eficaz, mucho más justa, y sobre todo lo que se logra es la equidad, ¿verdad? Hay gente que está pagando menos impuestos con esta nueva ley, y hay gente que está pagando en base a su capacidad, que paga más, ¿verdad? Mm. Entonces se está cumpliendo ese principio del que tiene más paga más, ¿verdad?
Viceministro, telecomunicaciones, construcciones, mucha venta de materiales de construcciones,
ladrillo y demás. Vemos que muchos están aprovechando esta situación. Uno, porque no van a viajar probablemente, ¿verdad? El sector por lo menos que tiene mayor capacidad entre clase media y clase alta están haciendo reformas en su vivienda o están haciendo construcciones directamente o en nuevos inmuebles, ¿verdad? Esa precisión no tengo, pero sí lo que puedo decir es que en esos tres sectores vemos, y los de servicios, ¿verdad? Servicios en general también vemos un repunte. Sí. Y eso seguimos viendo también, hay sectores que siguen golpeados y que siguen teniendo situaciones complicadas. Y el sector gastronómico es un sector bastante todavía golpeado, eventos también, y el sector turismo también, hoy están reactivándose a poco, ¿verdad? Son sectores que siguen teniendo problemas, pero que, bueno, que están ya moviendo un poco más de lo que era. Estuvieron parados, no sé, 7 meses, ¿verdad?
Sí.
Entonces, creo que...
¿Gastronómico cuando estamos hablando de restaurantes, hoteles que tienen sus restaurantes?
Y... Sí. Sí, totalmente, así mismo.
Cuando hablamos de eventos, estamos hablando de los casamientos, 15 años, colación y todo lo demás, viceministro.
Sí, también, así mismo. Vemos el tema de eventos, siempre las actividades sociales eran, en esta época del año, eran normales, ¿verdad? Cada día había o colación o cena de fin de año, ¿verdad? Bueno, y eso se está limitando un poco, ¿verdad?
Uh-huh. Viceministro, y cuando hablamos de, o sea, usted me dijo servicios y alimentos.
Sí,
en su nota, servicios y alimentos. ¿Y alimentos como qué, por ejemplo?
No, canasta básica familiar. Ahí vemos en el tema de la mejora, estamos hablando del tema de canasta básica, de alimentos en general. No tengo ahora mismo así disgregado bien el dato, Javier, pero un poco para que lo manejen, ¿verdad? Es en términos generales.
Pero no todos los productos de la canasta básica pagan el 10%, viceministro.
No, el 5% es. Corresponde el 5. Hay que recordar que el sector gastronómico, eventos, turismo, también están tributando 5% a partir de agosto hasta junio del año que viene.
Agosto hasta julio del año que viene. Bien.
Junio.
Viceministro, diciembre se cierra el periodo para que juntemos todas nuestras facturas y que tengamos todo listo para ir preparando la declaración de IRP del 2020 en el 2021. ¿Cómo va eso, viceministro? ¿Hay algunos cambios, algunas adaptaciones, modificaciones?
Sí, van a haber un pequeño cambio con respecto a los registros. Vamos a estar ahora en diciembre sacando una normativa en el cual se va a informar cómo va a ser la carga, ¿verdad? Que va a ser una forma muy sencilla y que vamos a unificar un poco todas las obligaciones, la carga en todas las obligaciones. No quiero dar muchos detalles porque recién estamos terminando la normativa y una vez que tengamos vamos a quitar la resolución y vamos a estar comentando más detalladamente.
¿Cómo es las obligaciones, viceministro?
Y por ejemplo lo que sucedía antes era, por ejemplo, el que era contribuyente del impuesto a la renta cargaba en un sistema. El que era contribuyente del impuesto a la renta personal cargaba en otro sistema y era diferente, ¿verdad? Y el contador tenía que acostumbrarse a cargar en un sistema y a cargar en otro. Y eran formas diferentes. La idea ahora es unificar que de una carga sirva, si sos contribuyente de IVA, de IRP y de otro impuesto sobre la renta, ¿verdad? Ajá. O sea, que no tengamos que estar cargando en base de datos diferentes o en sistemas diferentes.
Este año es ya 2020, es para quienes recaudaron, tuvieron de ingresos de hasta 80 millones.
Sí, a partir de 80 millones guaraníes ya son contribuyentes del impuesto a la renta personal por servicios personales o, en este caso, por trabajo, ¿verdad? O sea, si vos tenés relación de dependencia, igual, o si sos, en este caso, un trabajador independiente.
Aunque seas funcionario público.
Aunque sea funcionario, sí, los funcionarios públicos también. La ventaja con los funcionarios públicos es que tenemos la información en un sistema que se llama SINAR y ahí podemos ver cuánto cobraron y ahí directamente ya le inscribimos de oficio.
Hasta ahora, ¿cuántos de oficio ya inscribieron, viceministro?
No tengo ese dato ahora mismo, pero nosotros ahora mismo estamos con casi 180 mil contribuyentes del impuesto a, en este caso,
renta.
Del impuesto a la renta personal,
180 mil. En diciembre, al cerrar diciembre, es donde vamos a tener más claro el panorama de cuántos ingresan a esa base.
Sí, ahí vamos a ver con cuánto. Hay que recordar que ahora, por ejemplo, a los que le inscribimos no se le multó, ¿verdad? No, sin multa, ¿verdad? Es una ventaja muy importante. Hasta octubre fue sin multa. A partir de noviembre la multa está reducida a 50.000 guaraníes, uh-huh. Tanto en noviembre como en diciembre. Y a partir de enero empezamos nuevamente a cobrar normalmente lo que se cobraba, a no ser de que haya una decisión nuevamente de restricción de parte del gobierno que se está comentando ahora, ¿verdad? Realmente no sabemos qué va a pasar, vamos a estar atentos a eso, ¿verdad? Te voy a dar el dato exacto, son 185.000 contribuyentes al impuesto a la renta personal.
Hasta ahora. ¿Quiénes ganan desde 80 para arriba?
Sí, exactamente. Por otro lado, hay que recordar que se separa lo que son rentas de capital con rentas de trabajo. Eso quiere decir, por ejemplo, en términos sencillos, Javier, que si vos tenés un vehículo que cuesta 30 millones de guaraníes que vas a vender, vos ya sos contribuyente al impuesto a la renta personal. Pero por rentas de capital, o si tenés un inmueble que estás alquilando, o si vendés una casa también. Son rentas diferentes de lo que son rentas por trabajo o por servicios personales. Se separan los tipos de rentas, ¿verdad? En ese caso, a partir de 20 millones de guaraníes que vos vendas un inmueble, una casa, o un vehículo, ya sos contribuyente del impuesto a la renta personal por rentas de capital.
Aunque sea una sola única vez.
Sí, así mismo.
Es por el monto.
Lo que es renta capital es por 20 millones de guaraníes para adelante.
Supongamos acá, el Urtigosa tiene 80 años y va a vender su inmueble que heredó. Y va a vender por 200 millones, por ejemplo.
Sí.
Él, aparte de retenerle el impuesto, el escribano también va a pagar después renta por capital.
Ahí se le va a retener directamente el inmueble 2.4% del inmueble. ¿No? Y no hace falta que te inscriba.
Ya con la retención ya es suficiente. Viceministro, para el 2021, ¿va a regir siempre aquellos que ganan de 80 millones para arriba o la base se amplía?
No, se va a mantener eso.
¿Hasta cuándo eso es?
Cuando haya variación económica del IPC que supere un monto que dice la ley, ¿verdad? Ahora mismo tengo el dato, Exacto, pero yo creo que en 3 o 4 años por ahí se va a cambiar ese monto.
La tabla va a variar, va a ser a partir de quienes ganan cuánto, por ejemplo, un estimativo.
Y puede ser 82 millones, 85 millones, eso puede ir subiendo.
Pero no bajando, es decir, no quienes ganan 60.
No.
Eso se había eliminado de la propuesta, ¿verdad?
Sí, exactamente. Eso es especialmente para no incluir a la gente con menor capacidad.
Claro.
Para los que tienen ingresos menores a 80 millones, el sistema está diseñado como para que vos te inscribas en el RE simple y que pagues un monto fijo mensual que era mucho menos de lo que antes se pagaba, ¿verdad?
Claro.
Por ejemplo, si vos vendes algo y facturas 50 millones de guaraníes en el año, al año siguiente vas a pagar 40 mil guaraníes mensuales, por ejemplo, ¿verdad? Y sin necesidad de llevar ninguna contabilidad, sin necesidad de juntar boletas, sin necesidad, y no pagas IVA, solo pagas es como un monotributo, es como un tributo único, como el antiguo tributo único.
Tributo único. Viceministro, por ejemplo, la vez pasada se fue un albañil a casa a reparar un poco un piso y otras cosas así, y le dije, yo vos tenés factura, le dije, y la verdad que no tengo, me dijo. Y, oye, qué machecuare ahí el pago de ese servicio, ¿verdad?
Porque al final vas a terminar pagando IRP vos. Sin poder deducir porque vos le estás pagando sin boleta a él.
Exacto. Le dije, ¿por qué no gestioné? Me dice, yo no facturo tanto al año como para sacar el RUC, me dijo.
Sí, bueno, y por eso. Esas son cuestiones que la gente no sabe, que ahora hay un sistema que para los que recaudan o ganan poco por año, tienen un sistema bastante sencillo. Ese, por ejemplo, vamos a suponer que él estaba en el RE simple, te daba la boleta RE simple, a vos te servía para deducir tu IRP. Y a él le iba a servir para poder expandirse, porque al final vos no le vas a contratar la próxima vez.
O sea, la verdad
creo
que no.
¿Verdad?
No, la verdad que ya no. Honestamente hablando, no. Es más, ayer llantó mi moto, ¿verdad? Y le dije algo, dejé la moto en la gomería y le dije, comprame nomás ya todo lo que necesitas y que si vos tenés factura, le dije, no tengo. Bueno, entonces, decime exactamente qué necesitas, voy a ir a comprar yo y te llevo. Y bueno, ya sé nomás eso, me dijo.
Sí, lastimosamente mucha gente no está formalizada. Ese es uno de los principales problemas de este tema de la pandemia, Javier, porque muchos de ellos quisieron ir a los bancos, quisieron prestar de los bancos, y los bancos le decían, ¿y cómo es la forma usted que puede mostrar que tiene esos ingresos que usted dice, verdad? Y no tiene forma de mostrar si es que no está formalizado, no factura, no emite factura, ¿verdad?
Pero en forma paralela. Entonces, también, viceministro, ¿qué hicieron ustedes en todo este tiempo para socializar, promocionar, hablar y educar sobre el simple y el resimple?
Bueno, nosotros hicimos a nivel... Uno, porque no podíamos ir... nosotros teníamos lo que se llama el PAC móvil, ¿verdad? Íbamos a la ciudad del interior. Nosotros este año, por el tema de la pandemia, tuvimos que suspender, ¿verdad? Pero esto va a estar reactivándose nuevamente ahora a partir de 2021. Hicimos bastante webinars, ¿verdad? Pero evidentemente las webinars sirven solamente para los contadores o los asesores tributarios, ¿verdad? No obstante, nosotros subimos una gran inscripción. Imagínate que el año pasado, a esta altura, nosotros teníamos 60.000 inscritos, ahora tenemos 76.000 inscritos, ¿verdad? O sea, mejoramos en la cantidad de inscritos, ¿verdad? Que se formalizaron, ¿verdad? Y nosotros habíamos incluido en la ley que los que iban a cobrar el tercer PPVO, la obligación para cobrar era que estén inscritos en el RE simple.
Claro, ¿verdad? Pero es relativo, porque la vez pasada, por ejemplo, Denis Hutter, mi compañera de noticiero, me dijo, vos sabés que hay un chico que hace unas picañas rellenas espectacular para el fin de semana, cuando tenés visita y qué sé yo. Entonces le escribí al chico y le dije, che, yo también quiero un... Me preparo y llevo. Entonces, antes que me traiga, le dije, esperen, ¿vos tenés factura? Dice, sí, tengo, me dijo. Cuando me llegó la factura, ¿ahí? O sea, tenía inclusive el talonario con el nombre de fantasía de su emprendimiento.
Bueno, ahí te das cuenta que hay gente que sí está formalizada y son emprendedores, microemprendedores, que realmente es muy destacable, ¿verdad? Porque esta pandemia nos encontró justamente en esta situación. Mucha gente se le despidió y comenzaron a ser emprendedores y le va bien, ¿verdad?
Sí. Bueno, viceministro, que tenga buen día, un gusto.
Igualmente, Javier, un saludo a toda la audiencia y siempre un placer hablar contigo.
Óscar Orué, viceministro de Tributación.